¿Te suenan de algo estos sonidos? Pues precisamente, relativo a esto que acabamos de escuchar, es el programa de hoy de Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Vamos a hablar de la retrocompatibilidad y para ello tengo a mis dos fantásticos compañeros, como en cada episodio, tenemos por aquí a Borja Pavón. Hola Borja, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Es curioso, ¿no? Cómo un sonidito puede despertarte sentimientos y nostalgia. Realmente, joder, toca la patatina, ¿eh?
Sí. ¿Te toca la patatina, Uri? ¿Uriol Vallubera? ¿Te toca la patatina?
Bastante. Hola, ¿qué tal estáis, chicos? A mí me toca muchísimo, ya lo he dicho mucho, que soy muy amante del retro, aunque le doy a la actualidad de la misma forma. Y claro, esos sonidos son como ambrosía, ¿no?
¿Tú eres amante de lo retro? ¿Tú por qué crees que la gente es amante de lo retro? ¿Por la nostalgia únicamente?
No, en mi caso por lo menos no. Es verdad que la nostalgia puede ayudar mucho, pero yo lo soy porque realmente veo partes positivas en las dos cosas. A veces en las mecánicas de juego o los tipos de juego se hacían cosas muy diferentes también. Quizás por la falta de un apartado técnico mayor, a veces se centraban también en otras cosas. Entonces yo creo que hay títulos que son atemporales y que vale mucho la pena de jugar.
Uh-huh. Qué bien habla este chico, ¿verdad?
Qué bien habla siempre este chico. Qué propiedad pues sí. Tiene al hablar.
No, y es verdad.
Sí, es verdad que no le doy muchísima importancia a los gráficos o los juegos, me importa más la parte narrativa, pero he intentado abordar algunos juegos retro y se me ha hecho bola porque veo esas texturas y esos cuatro polígonos para hacer un personaje y se me hace bolita, la verdad.
Sí. A ver, el tema está en que normalmente los juegos más clásicos suelen ser atemporales, ¿no? Y el diseño artístico de un juego retro puede sostenerse perfectamente hoy en día, aunque el juego tenga 20, 25, 30 años. Sí que es verdad que hay cierta generación, ¿no? Digamos, en el 3D incipiente, que quizá es lo que peor ha envejecido en algunos juegos, porque por ser una tecnología relativamente nueva, la gente estaba acostumbrada al 2D, la tecnología estaba acostumbrada al 2D, pero sí que es verdad que cuando un juego tenía todos los elementos para ser un clásico, lo pones hoy en día y lo ves y puede sostenerse por sí mismo igualmente, igual que si ves una película, pues yo que sé, de cine mudo, una película en blanco y negro, pues habrá algunas que, o la mayoría, que quizá no se sostienen en lo que a técnica se refiere, pero a muchas otras que sí.
Sí, un ejemplo también podría ser, pues yo que sé, Indiana Jones, ¿no? Tú puedes ver las escenas ahora y dices, ostras, las batallas, las luchas, ¿no? Es otra historia, no tiene nada que ver, no son los efectos especiales de Marvel, de Spider-Man, ¿no? Pero sí, sin embargo, sí, puede estar súper bien.
Sí, sí, juego, con Hitchcock pasa, igual, ¿eh? Que decir, con muchos otros clásicos.
Hombre, anteriores. Hitchcock, sí, vale, sí.
Sí.
Y en juegos, y un poco lo que decías, esto, si tú te fijas en dos títulos del inicio de PlayStation, como pueden ser Resident Evil o Tomb Raider, son dos ejemplos claros de que las mecánicas, gráficos aparte, ¿vale? Eso estaba solo en lo retro porque no tenías más opciones. El control tanque de Resident Evil, a mí especialmente, me gusta.
Sí,
y el Tomb Raider, el que tener que calcular bien cada salto, también es otra historia, no tiene nada que ver con un chat.
Me he desñoclado
pero
veces,
es todo automático,
sí.
¿No?
Claro, pero sí que es verdad que estas decisiones de diseño se debían únicamente a limitaciones,
sí,
como y a falta de experimentación y no tanto a una decisión deliberada de decir no, voy a poner el control tanque porque es el que me gusta. Y una de las cosas, y quizá aquí estoy siendo un poco polémico porque a mí Resident Evil es una de las sagas que más me gustan, es una de mis sagas favoritas de los videojuegos, los disfruto como si fuera un enano.
Y de las mías.
Sí que es verdad que igual lo que más miedo daba del primer Resident Evil, aparte de las puertas, eran precisamente los controles. Era precisamente el hecho de que
pero bueno,
dejaban un poco sabías que podías estar un poco vendido cuando aparecía un zombie por la puerta.
El primer zombie es un gran ejemplo. Con el remake tú te puedes girar directamente al mismo tiempo que corres. En el original no, tienes que girarte y después correr. Entonces, pero bueno, forma parte también del encanto.
Así. Eso es. Chicos, bueno, nos podríamos tirar un episodio entero hablando de juegos retro. Sí, sí. Por desgracia, este episodio, bueno, por suerte o por desgracia, no es de juegos retro, que nos gustaría mucho y seguro que los oyentes también, es de retrocompatibilidad y de cómo funciona la retrocompatibilidad en PlayStation 5, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuáles son los juegos que están disponibles, Y entonces en este episodio vamos a hablar...
Bueno, para la gente que no sepa lo que es la retrocompatibilidad, realmente es jugar a juegos de anteriores consolas en la consola nueva, es decir, en PlayStation 5, pues significa poder jugar, por ejemplo, al 99% del catálogo de PlayStation 4. En este caso es así de simple, si tienes una PlayStation 5 y tienes juegos de PlayStation 4 tanto en formato físico como en digital, tú, si tienes el formato físico, puedes poner el disco en la consola y ya está, funciona como una PlayStation 4. Y si tienes el juego en digital, pues te descargas el juego de la Store, de la tienda de PlayStation, si no lo habías hecho ya, y puedes jugar directamente. Algunos juegos tienen actualizaciones gratuitas a PlayStation 5, de modo que el mismo juego aprovecha ciertos beneficios de la tecnología de PlayStation 5, como es el caso de juegos como Days Gone, que cambia significativamente, el mismo juego de PlayStation 4 cambia significativamente en PlayStation 5, y eso le da a la retrocompatibilidad un factor añadido, ¿no? Que es el hecho de poder jugar a juegos anteriores, a experiencias anteriores que salieron en consolas previas, con aprovechando la tecnología nueva, ¿no? Pues en caso del Days Gone puedes jugar a 60 frames estables, que en un juego de mundo abierto con esa cantidad de hordas de zombies o infectados, podríamos decir, porque no son zombies, pero pues es, marca la diferencia, la verdad, es bastante impresionante.
Desde luego, y también para la gente que quiera saber si puede transferir, no simplemente poner un disco o buscar en la Store, ¿no?, lo que ya tienes digital, sino transferir directamente de una Play 4 a PlayStation 5, lo puedes hacer con los digitales a través de Wi-Fi, pasarlos directamente para no tener que descargarlos. Uh-huh. Y si tienes juegos y datos guardados en PlayStation 4, en un HDD, en un disco duro USB, sea compatible, evidentemente, también puedes pasarlos directamente a PlayStation 5 sin tener que pasar por la descarga. Y también,
aunque también te digo, Uri, no sé qué es más rápido ya, ¿eh? Porque claro, yo cuando hice la transferencia, empecé haciendo la transferencia normal de juegos de Play 4 a Play 5 a través del Wi-Fi y tal, y dije, hostia, igual tarda, voy a probar a ver qué tal descargarme directamente de la Store los juegos, y la verdad es que la cosa iba un poco más rápida, ¿eh?, que la propia transferencia.
Sin duda, lo que pasa es que es cierto que hay algunos juegos, de estos que sean muy tochos, que han tenido 1000 actualizaciones, cada una de 20 gigas, que, claro, lo tienes que volver a descargar todo. Claro. En cambio, si tú un PlayStation 4 lo tienes ya todo ordenadito, ahí está la ventaja, pero tienes razón. Y en función de qué juego, pues lo mejor es ir directamente si lo tienes de la Store y sale en tu biblioteca y no tienes que hacer nada, simplemente descargarlo como si lo estuvieras descargando en Play 4.
Eso es. Y habrá gente que nos está escuchando que también dirá, oye, ¿y algún juego de Play 3 y Play 2 puedo jugar también o solo puedo jugarlo desde PlayStation 4?
Claro, aquí entramos en temas técnicos más complejos, porque la arquitectura de PlayStation 5 es muy distinta a las anteriores consolas de Sony. Esto ya son temas más específicos, más técnicos, pero ahí entran más complicaciones que el simple hecho de que Sony no quiera que tu juego de Play 3 funcione en una Play 5. No se limita solo a que Sony no quiera, requiere pues un cierto I+D y cierto cambio en la arquitectura. No tendrían tanta libertad para desarrollar una consola tan potente, ¿no? Entonces, lo que la retrocompatibilidad, en este caso en PlayStation 5, de juegos de PlayStation 3 y PlayStation 2, se realiza a través del servicio de juegos por streaming que tiene PlayStation, que es PlayStation Now. En este catálogo virtual, en el que hay más de 700 juegos de anteriores generaciones, ahí podemos jugar a juegos clásicos de PlayStation 3 y PlayStation 2, y también los de PlayStation 4, que estos, en este caso, se pueden descargar en tu consola. Nosotros los puedes jugar directamente por streaming.
Sí, y decir también que cabe la posibilidad de descargar juegos de PlayStation 2 en PS Now, porque tienen la particularidad de que hay algunos títulos de esa consola que salieron en PS4, digamos, de forma nativa, que los sacaron como un poco como los clásicos de Play 1, sacaron unos de PlayStation 2, que a alguna gente le molestó porque tuvo que volver a pagar, por ejemplo, si tú tenías GTA San Andreas, de los clásicos de Play 2 que había anteriormente en la Store, esto lo sacaron nuevo y había que volver a comprarlo, pero tenían la ventaja de que venían con SharePlay, con trofeos, o sea, con una serie de cosas, y estos juegos son de Play 2, pero es como si fueran de PlayStation 4, es decir, que ni siquiera necesitáis PS Now. Si los comprasteis en PlayStation 4, evidentemente también los podéis jugar. Y son...
Has dicho GTA San Andreas y chill in my spines, ¿eh?
Absolutamente.
Yo recuerdo el año 2004 de ir a comprar la PlayStation 2 pequeñita, la Slim, que era una cosilla súper pequeñica.
Es muy bonita esta consola.
Es muy bonita. La tengo por ahí estropeada, además. Tengo varias. Hostia, ese momento. Has dicho San Andreas y puede ser uno de los juegos a los que más horas le doy.
La gente se ríe de Skyrim, pero yo creo que San Andreas puede ser otro, o de Resident Evil 4, de los que ha salido en todas las plataformas. Falta porque funcione en una caja registradora, ¿no?, de un supermercado, pero el otro, tantos sitios también.
Sí, sí. Y luego para la gente que diga, bueno, pues este es el podcast de PlayStation 5, pero hablamos también de otras PlayStation, ¿no? Entonces la gente que diga, pero es que yo tengo una Play 4, ¿y qué pasa con mi Play 4, ya no salen títulos nuevos, ya no me dan soporte. Sí, te van a dar soporte, han dicho que al menos durante 3 años van a seguir dando soporte a PlayStation 4 y habrá algunos juegos muy importantes del futuro de PlayStation 5 que van a salir también en PlayStation 4, como puede ser la segunda parte de Horizon, y otros juegos que van a ser importantes siguen saliendo para la consola anterior, o sea que no os preocupéis que si tenéis una Play 4 no vais a quedaros sin soporte por lo menos de aquí a unos años, claro. Y hay títulos que van a seguir saliendo en PlayStation 4. Sony no se va a olvidar de toda la gente que tiene PlayStation 4.
No, Sony no se va a olvidar. Millones. Claro, es que estamos hablando de 100 millones de consolas, más de 100 millones de consolas que se dice pronto. Sí, mire. Pero es una burrada. Entonces, claro, lógicamente Sony no va a dejar a todo ese parque de consolas vendido, ¿no?
Y menos porque ellos mismos, Jim Ryan lo ha comentado, que se han fijado mucho en la tendencia que ha habido también a raíz de la pandemia actual que vivimos.
Y, ¿hay una pandemia? Claro,
dicen
algo,
algo se comenta, ¿verdad?
Algo ya se está aflojando, ¿no? Pero bueno, estamos ahí. Pues realmente la gente ha visto también que se han comprado muchas más PlayStation 4 a través de esta situación, y desde luego también se ha consumido más juego online y en otros muchos sentidos. Entonces, eso dicen literalmente Sony, ¿no? En este caso Jim Ryan, que para ellos es muy importante seguir abasteciendo servicios a esta gente.
No tendría ningún sentido, y es verdad que ahí ya entra el debate de si el hecho de que PlayStation 4 vaya a recibir durante los próximos 2 años, según el propio Jim Ryan, creo que es hasta 2022 que tienen planeado que los juegos first party de PlayStation 5 también estén en PlayStation 4. Sí que es verdad que aquí entra el tema de si esto va a lastrar a los juegos next gen, pero es el mismo periodo de transición que vivimos en la anterior generación. Exacto.
Por eso compañías como Insomniac Games también han querido dejar claro, en este caso, por ejemplo, que Ratchet & Clank Rift Apart, una dimensión aparte que creo que se llamará aquí, va a ser un juego que sí va a ser 100% exclusivo de PlayStation 5.
Claro.
Porque ha sido pensado, y además Sony nos lo decía Jesús de Saber el otro día también, han querido dejar claro que va a aprovechar al máximo la SSD de Play 5. Entonces eso ya lo sabían desde hace mucho tiempo, fue probablemente una de las primeras compañías en saber de esto y han estado trabajando a conciencia. Entonces la gente de Play 5 tiene que estar también tranquila si se preocupan por eso, porque va a haber títulos que estén solamente en Play 5 también, o sea...
Oye, chicos, quiero preguntar, ya que estamos hablando de retro y de nostalgia y todo eso, ¿qué juego de PlayStation 1, y ahí es un remaster, pero un remaster absoluto, para PlayStation 5, los gráficos, los tiempos de carga, las opciones que tiene el DualSense, o sea, todo lo que tiene, el Ray Tracing, todo lo que tiene PlayStation 5, ¿qué juego? Solo uno, ¿eh? De PlayStation 1, Aries Remaster, solo uno.
Es que mira, justamente ahora estoy mirando hacia allí, porque tengo varios juegos de PlayStation 1 puestos en la estantería, estaba mirando y he visto...
Y porque tienes más de 2 paredes en tu habitación.
Efectivamente. He visto un Dino Crisis por ahí, pero es verdad que preferiría un Dino Crisis nuevo completamente a un remake, porque lo jugué hace un par de años y...
¿Ya no te gustaba tanto? Hombre.
No, ya no me hizo tanto. Es un juegazo, pero hostia, no. Yo apostaría por Silent Hill, Para mí, Silent Hill... Recuerdo de pequeño, bueno, de pequeño, ahí no unas canas, ¿no? Pero sí, de pequeño, jugar a una demo que tenía de Silent Hill.
Sí, la de Metal Gear, quizá, ¿no? Puede ser.
Sí, efectivamente. Y durante horas y horas pasando esa demo, que no podía hacer nada más, hasta que pude jugar al juego completo, porque en esa época, pues claro,
tenía que aprender. Era la demo del colegio, ¿no? Que salían esos niños, eso era, sí, era muy aterrador, ¿eh?
Yo de pequeño era muy miedica. Ahora todo lo de miedo lo consumo, me encanta el género del terror y el miedo, pero yo de pequeño era muy miedica y aún así me generaba una fascinación, un atractivo súper atrayente, y sí que es verdad que igual me sentía un poco en casa, porque yo soy de Lleida y aquí la niebla, amigos, la niebla, madre mía, la niebla, no ves a un palmo en invierno.
Eso es otro de lo que te quería decir. Tú antes comentabas la niebla de Silent Hill, si no hubiera sido por lo retro, no la tendrías, y el pueblo no tendría la magia que tiene hoy en día.
Claro, la diferencia es que hoy en día la niebla se pondría como un recurso artístico, claro, y de ambientación, y en la época...
Pero lo pusieron a posteriori, dicho por los... Pues es decir,
¿ah, sí?
Claro, que es algo que tuvieron que hacer por las limitaciones del mapeado, lo que querían hacer.
Entonces, aún así, no le quedó mal.
Imaginaron el cuento, por decirlo de alguna forma, pero
evidentemente... Claro.
Es así,
¿no? Me parece un recurso inteligente. Y perdona, no era tan grave como en Turok, la niebla. O sea, yo prefería la niebla de Silent Hill que la de Turok.
Es cierto, estoy contigo. Oye, yo lo tengo claro. Ya han hecho 2 de 3 de los que yo quería. Que sería para mí un poco el trío de PlayStation, que era Final Fantasy VII, ya lo tenemos. Esperando la segunda parte, a ver si llega antes de que me jubile. Después tenemos ya también el de Resident Evil 2, que es otro juegazo de la época.
Ya ves.
Y ahora me falta el de Metal Gear Solid. que también se está hablando mucho de que Bluepoint podría ser quienes lo hagan. Yo les doy carta libre, les pago el sueldo de un mes si hace falta. Porque
tiene todo el sentido del mundo, porque no solo porque Bluepoint son unos genios haciendo remasterizaciones, y me gustaría mucho verles haciendo un juego completo de cero, una IP nueva, a ver qué ideas pueden sacar.
Bien, también.
Pero tendría mucho sentido porque hace poco se ha confirmado que la película de Metal Gear Solid está en producción y que Solid Snake es Oscar Isaac.
Sí. Y ojalá que si esto se confirmara, hubiera también mucho movimiento o un crowdfunding si hace falta aquí en España para pedir, por favor, que Alfonso Vallés, que hagan un doblaje y que sea Alfonso Vallés el protagonista. Porque el doblaje de este juego no lo ha habido jamás y no creo que lo vaya a volver a ver tampoco.
Pero qué coño, ¿no? Algo así.
Soy como tú, no tengo nombre.
Pero qué coño.
Sí, entre sí, otras muchas. Es que estaba Ricky Coelho, que era Liquid Snake, montón de gente que la abordó, y eso que lo comentaron, que no tenían diálogos, lo que dijimos un poco también con Claudio Serrano, ¿no? No tenían mucho contexto, y sin embargo lo que sacaron es como se alinearon los astros. Kojima les dio un poco de eso que se toma a veces antes de hacer los juegos.
Un té, por supuesto, estás hablando japonés, de una tacita
un té chai, japonés, muy bonito, claro que sí. Sí. Yo, por mi parte, sería Tomb Raider 4, que es el Tomb Raider que más he jugado en mi vida.
Espera, el 4 es el...
The Last Revelation.
The Last Revelation,
sí. Revelation, ¿eh?
Que al principio sale con las dos coletitas.
Sí.
Es verdad.
Que yo ese prólogo me lo jugué infinitas veces. Y luego, cuando una cosa se ponía chunga, ya jugaba mi hermana. Y entonces yo... fueron los primeros gameplays, ¿no? Analógicos, bueno, físicos realmente. Y me daba mucho miedo, recuerdo, me daba mucho miedo los jabalíes, ¿eh? Hasta los jabalíes me daban miedo.
Joder, yo recuerdo en el primer Tomb Raider, y perdone que me extienda, pero ya está, el primer Tomb Raider, la parte era la del Tiranosaurio Rex y la del tigre del principio de todo, nada más empezar el juego, tenías que enfrentarte a un tigre, ¿era? ¿O era el propio Tiranosaurio Rex? Yo tengo un poco
de confusión. Sí, que había algún tigre, sí.
Pero yo
me acuerdo del Tiranosaurio, sí.
Y encerrar al mayordomo en el congelador.
¡Hombre, un clasiquito! ¡Claro!
Ojalá
ver
un remake.
El hombre estaba malito, ya no podía más con su vida, el hombre.
Pero ojalá sea un remake, solo un remake de la mansión de Lara Croft para meter al mayordomo en el congelador.
Sí, ¿verdad? Con la puerta ahí. Como soñar es gratis, pues si aquí estamos lanzando deseos al aire, pues si alguien lo coge así, pues esos son nuestros deseos. Bueno, chicos, pues si os parece, ahora vamos a seguir hablando de la retrocompatibilidad.
Todavía. Retrocompatibilidad, ¿eh?
Retrocompatibilidad.
Qué bien pronunciado, qué dicción.
Has visto, retrocompatibilidad. si os parece, con más propiedad, como decíamos al principio, porque vamos a hablar con un expertísimo.
Bueno, gracias. Ah, no hablas de mí.
No, hablo a alguien que está cerca de ti y cerca de mí en nuestros corazones.
Está siendo muy Borja Rey también, de alguien que está cerca de ti.
cerca de ti.
Veo a alguien
está de aquí, sí, cerca de ti. Como ahí en la catequesis, ¿no? No, venga, que nos desviamos.
Ha marcado. Ojo, el Jen tira las cosas, las deja caer por aquí, la tía canta bien, imita bien, y lo deja caer por aquí y mira.
¿Pero sabes quién lo hace muy bien también? Josep María Sempere, que es nuestro invitado esta semana. Qué así que llegado. Vamos a empezar el bloque con nuestro invitado y vamos a hablar más en profundidad de la retrocompatibilidad. Hoy tenemos, en este episodio, en este programa de hoy, tenemos a un grande del periodismo de videojuegos, tenemos a Josep María Sempere, José Mari para los amigos, Sempere también y para las amigas. ¿Qué tal estás?
Muy bien, encantado de estar aquí. He hecho un huequecito que parece que las cosas se calman un poco, pero sigue habiendo un montón de trabajo, pero haciendo un hueco. Ya que me habéis invitado, pues encantado de estar aquí.
Sí, hay que decir que te has dejado un apodo, Jen, que es el infame, con el que le conocemos en la redacción de Eurogamer, con todo el cariño del mundo, pero sí, es nuestro infame. Sí.
No lo voy a negar.
Qué guay que estés aquí hoy, porque vamos a hablar de la retrocompatibilidad, porque hemos estado hablando ya de algunas cositas menos técnicas, de las features de cómo PlayStation 5 puede ejecutar el 99% de juegos de PlayStation 4 y cómo el resto de retrocompatibilidad sí que es verdad que depende más de PlayStation Now, de servicios como PlayStation Now, sería la única retrocompatibilidad. Y queríamos traerte aquí precisamente para hablar un poco más de los datos técnicos y de las vicisitudes más de la que me gusta llamar a mí la tecnoverborrea. Un concepto que me gusta.
Pues disparad, o sea, lo que queráis saber.
A mí una de las cosas que más me interesa es cómo funciona la retrocompatibilidad en PlayStation 5. Es decir, sabemos que hay retrocompatibilidad por hardware y por software. Sabemos que la arquitectura de PlayStation 5 es muy distinta a la de PlayStation 4.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Por qué es tan complicado que juegos de anteriores generaciones funcionen en los sistemas nuevos?
O sea,
para que lo podamos entender.
El tema es... que PlayStation 5 y PlayStation 4 utilizan una arquitectura, en realidad es la misma arquitectura, solo que con pequeños cambios muy mínimos en determinadas instrucciones, etcétera. Esto ya sería meternos como en temas excesivamente técnicos, pero son muy parecidas, con lo cual es tiene una alta viabilidad que se implemente la retrocompatibilidad, y así ha sido. El problema entra cuando estamos hablando de arquitecturas de plataformas más antiguas, como serían PlayStation 3 o PlayStation 2, que utilizan arquitecturas totalmente distintas. Y por hacer un símil, que no es exacto, pero que podemos entender todos, es como que los programas, al cargarse, utilizan lenguajes totalmente distintos. Es como si la PlayStation 3 hablara en inglés y la PlayStation 4 o la PlayStation 5 hablara en Swahili. O sea, no se entienden para nada. Entonces tiene que haber como un proceso de traducción, que normalmente suele ser por emulación. Pues se emula la arquitectura de la plataforma más antigua en la plataforma más nueva, pero evidentemente eso también pues puede traer problemas de compatibilidad, puede traer problemas de rendimiento, etcétera. Y eso es lo que hace que no sea tan viable el emular o el tener retrocompatibilidad con esas plataformas. Es posible, lo que pasa es que evidentemente es algo que requiere una inversión tanto a nivel de ingeniería como económica, etcétera, bastante importante. Entonces yo entiendo que ellos considerarían que, teniendo PlayStation Now, que es otra forma distinta de hacer las cosas, consideran que así ya podían tener retrocompatibilidad con PlayStation 3, PlayStation 2, etcétera, y dejarla de la PlayStation 4 con el sistema habitual, que sería pues simplemente cargar el juego y ya está.
Porque para dejarlo un poco claro y que la gente pues menos dada a estos tecnicismos lo entienda, ¿no? ¿Tan difícil sería mantener un poco el lenguaje o la arquitectura de PlayStation 3 o PlayStation 2 en PlayStation 5? ¿Tanto les priva de hacer evolucionar una consola o de llegar a una nueva generación el hecho de tener que deshacerse de arquitecturas anteriores o de lenguajes anteriores? ¿Es tan, supone un problema tan grande a la hora de desarrollar un nuevo sistema el hecho de tener que dejar atrás otras generaciones?
Sí, totalmente. De hecho, la arquitectura que utiliza PlayStation 3, por ejemplo, es PowerPC, que es una arquitectura que prácticamente está en desuso. Por ejemplo, Apple ha hecho una segunda transición, que la está realizando ahora con sus propios chips, que utilizan una arquitectura que se llama ARM, pero ya hicieron. Ellos utilizaban PowerPC, que era la misma arquitectura que tenía PlayStation 3, con diferencias, etcétera. La de PlayStation 3 era una versión, por decirlo de alguna manera, mucho más evolucionada, pero hicieron esa transición porque no les permitía avanzar. En el caso de Apple, pues esto se trataba, pues que no podían conseguir más velocidad generando menos calor, con lo cual no podían tener portátiles, etcétera. En el caso de PlayStation, pues es una situación distinta. Ellos lo que querían era mucha más potencia, y para eso tenían que dar el salto a x86, que es la arquitectura que utilizan ahora, la de 64 bits, que es la misma que hay en los PCs, y que eso, por ejemplo, también les ha traído muchas ventajas. Ya no solo para PlayStation 5, que las notaremos y las veremos, sino también en PlayStation 4, que fue mucho más sencillo realizar ports de juegos de PC a consola, porque utilizaban la misma arquitectura. Luego, no es tan sencillo como eso, hay diferencias, etcétera, hay procesos de optimización, etc. Pero eso sí que es una de las ventajas que permite. Entonces, los cambios de arquitectura son necesarios en la medida de lo posible. Si es posible mantener la misma arquitectura, pues las compañías lo hacen, porque lógicamente tienes a los programadores de los juegos, ya estás acostumbrados, hay más información, etcétera. Y también permite, por ejemplo, retrocompatibilidad, pero a veces para dar ese salto tecnológico es necesario un cambio de arquitectura, y fue lo que ocurrió entre PlayStation 3 y PlayStation 4.
José María, en primer lugar, placer poderte saludar y que estés aquí con nosotros.
Encantado.
Lo que sí que te quería preguntar también, quizá un poco ya menos técnico, pero sí a nivel de retrocompatibilidad, hay otras formas, ¿no? Como podrían ser hoy en día, no sé si se abusa, a mí personalmente me gusta, ¿no? Que haya muchos remakes también. Incluso los juegos clásicos, como en su momento PlayStation apostó mucho por los clásicos de PlayStation 1, que ahora mismo se pueden seguir comprando, aunque sea desde los dispositivos y no tanto desde la Store. Pero no sé hasta qué punto a veces también hay un problema también de temas de licencias en estas cosas, independientemente del sistema que se use para retrocompatibilidad, ¿no? Muchos juegos que tienen canciones, por ejemplo, personajes, cosas que se van agotando, y eso también a lo mejor es un problema para estas cosas.
Sí, lógicamente. O sea, estabas comentando, por ejemplo, el tema de los remakes y las remasterizaciones. Eso requiere, por un lado, que las compañías de videojuegos realicen ese trabajo, lo cual es costoso a nivel de tiempo y de dinero, y también para el usuario es pagar otra vez por el mismo juego, con lo cual muchos usuarios lo que prefieren es, pues, coger su disco de juego de PlayStation 4, meterlo en PlayStation 5, funcionar y listos. Luego, pues hay veces donde está justificado un trabajo de remasterización, etc. Temas de licencias, no debería haber ningún problema con el juego que ya tienes. Otra cosa es si, por ejemplo, tú quieres comprar un juego de coches que tiene unas licencias para unas marcas determinadas que ya han caducado porque el juego tiene 10 años y la habían firmado para 5, pues no lo van a poder vender. Pero sí que si tú lo tienes ya el juego, vas a poder jugarlo, claro, sin ningún tipo de problemas. Lo que pasa es que yo cuando veo el tema de la retrocompatibilidad, y especialmente en el caso de PlayStation 5, creo que hay tres razones, ¿vale? Una es a nivel comercial. Yo creo que a Sony le beneficia tener todo ese catálogo de videojuegos para, en el lanzamiento de la consola, que ha sido ahora, pues ya tienes cientos de videojuegos que ya puedes jugar, algunos con mejoras, etcétera. Entonces, creo que eso es una ventaja a nivel comercial para Sony importante. Luego hay un tema a nivel de usuario. Para los usuarios, yo creo que es una función extremadamente interesante porque, como usuarios, y aquí me incluyo a mí mismo, realizamos una inversión de dinero, sobre todo, muy importante en crear nuestras propias bibliotecas de juegos. Y no hay nada más molesto que cuando hay un salto generacional, todo eso que hemos gastado a nivel de esfuerzo, de dinero, etcétera, tener que dejarlo atrás. Si lo podemos llevar a nuestra nueva consola, yo creo que eso, no hay ventaja más importante en ese sentido que tener esa posibilidad. Y luego está, que esto ya Borja más me conoce y sabe que es un tema del que hablo mucho, que es el tema de la preservación, que creo que es
para... Mira, eso te iba a preguntar.
Muy, muy
es,
importante.
Creo que es el más importante. Hablamos mucho de la importancia que tiene el videojuego como medio y del respeto que queremos que tenga, etcétera. Y si nos lo queremos tomar en serio, lo primero que tenemos que tener de cuidar es la propia historia y el propio videojuego. Entonces es muy importante preservar todos esos videojuegos. Un juego de la PlayStation 1, si puedes utilizarlo en generaciones posteriores sin necesidad de tener la PlayStation 1, garantiza su preservación, porque no dependes de tener la consola, etcétera. Esas consolas se van a ir estropeando y ese software podría llegar un momento en el cual no se va a poder cargar. Lógicamente hay emuladores, etcétera, etcétera. Pero creo que la retrocompatibilidad es extremadamente importante para eso, para conservar la propia historia del medio, que son los propios videojuegos. Entonces,
¿tú crees de este modo que es algo necesario que las consolas sean retrocompatibles a partir de ahora? Bueno, de siempre, pero es verdad que ha habido casos en los que no ha sido así. ¿Tú crees que es algo esencial en una consola que la retrocompatibilidad sea una función?
Yo, para mí, sí. O sea, como persona que ama el medio y que considera muy importante su historia y su preservación, yo creo que es una función esencial. Entiendo que para la mayoría de jugadores no. A ver, esto es una cosa que a mí me gusta, pero yo soy consciente de que la mayoría de gente, cuando se compra una PlayStation 5, es porque quiere jugar los juegos de PlayStation 5, quiere jugar al Demon's Souls Remake y no quiere jugar al Demon's Souls de PlayStation 3. Pero tiene su importancia, lógicamente. Sí. Así que yo creo que debería ser una cosa importante a nivel de medio y a nivel de industria. Luego, a nivel comercial, esto ya es más discutible.
Bueno, sí que es verdad que igual no le dan tanta importancia al público general a una función así, pero sí que es verdad que, poniendo como ejemplo concreto PlayStation 4, que ha vendido más de 100 millones de consolas y que ha vendido un porronazo de juegos, sí que es verdad que puede ser un aliciente bastante importante cuando vas a comprar una PlayStation 5, que te digan tranquilo que todos los juegos de PlayStation 4 podrás jugar a una nueva consola, de modo que con PlayStation 4 pues puedes venderla, puedes cederla o tienes esa opción. Yo creo que es un punto de venta importante, que va más allá de la simple nostalgia o de más del público especializado y que puede apelar a todo tipo de público. Yo creo que sí que es algo muy, muy esencial actualmente.
Sí, se consigue una progresión un poquito más lenta, un poquito más para todo el mundo, ¿no?
Es mucho más fácil realizar la transición de una consola a otra. Además, claro, tenemos que ser conscientes de una cosa, que es que cuando una consola nueva sale al mercado, tiene un número muy finito de juegos. Y de ese número muy finito, en los que nos puede interesar, yo qué sé, a lo mejor del catálogo de lanzamiento te pueden interesar dos. Te compras la consola y después de esos dos juegos, ¿qué haces? Si tienes todo un catálogo detrás de la generación anterior con docenas de juegos que no has jugado porque tenías pendiente, y aquí, por ejemplo, Sony, por ejemplo, lo que ha hecho es el tema de la colección esta esencial, no recuerdo el nombre exacto.
Sí, el Plus Collection.
El Plus Collection, que te permite pues jugar a grandes juegos de PlayStation 4 que a lo mejor a algunos te ha pasado. Entonces es otro aliciente más, como dices tú. Yo creo que es algo que la gente cada vez valora más, que quizás antes no lo valoraba tanto, pero que poco a poco se va valorando más.
Sí, comentaba simplemente que además tenemos que recordar que aunque PlayStation 4 no era retrocompatible, la 3, por ejemplo, lo era con todos los juegos de Play 1 y algunas, que esa es la otra historia, ¿no? También con juegos de PlayStation 2. Entonces, sí, sí
de
que...
hecho, tengo una ahí detrás de estas. Exacto. O sea, la guardo, la guardo como paño en oro. Sí, sí, la
es
utilizo
una reliquia,
poquísimo.
Es una
reliquia. Sí, sí, porque es una reliquia ya. Eran las de 60 gigas, de hecho. Sí,
exacto.
Sí. Que también habría que ver, que eso es otro tema, el almacén que debes tener tú ahí de consolas. Porque siempre, ya una pregunta ya fuera del tema. ¿Tú sabes la cantidad de consolas que tienes en cifra? ¿Se puede contar eso?
No se puede contar y no lo sé. No,
pero sería
no
más
sé,
de...
No la sé exacta. Hicimos hace un tiempo, me hicieron esta pregunta en una de las secciones que hicimos en Eurogamer y dije que pasaba las tres cifras. Estuve haciendo cálculos...
¿Las tres cifras?
Estuve haciendo cálculos y creo que no llega a superarlo. Creo que no llega a superarlo.
O sea, se quedan 99, ¿no? Digamos, se puede quedar por ahí.
Pueden ser 99 o pueden ser 12. No voy a decirlo 12.000. Más.
Era por curiosidad, porque ahí si no tenemos retrocompatibilidad en las consolas nuevas, en casa de Sempo tenemos toda la compatibilidad del mundo de todas las generaciones.
Oye, Sempere, y así para terminar, ¿qué título o qué franquicia se te queda un poco ahí atravesada por no poder tenerla en PlayStation 5?
La primera que me vendría a la mente es Wipeout. Pero Wipeout, el Omega Collection, sí que es retrocompatible porque salió una versión en HD para PlayStation 4. Pero si no fuera eso, es que Sony tiene unas cuantas franquicias que yo creo que tendrían que recuperar, ¿eh? Y no son pocas.
Venga, pues
pero,
da ideas.
Siphon Filter, por ejemplo. Yo tengo como cierto cariño al primero, que realmente lo juegas ahora y es como tosco, duro, no le ves mucho la gracia, pero en su momento me gustó bastante.
Bueno, pero el Taser lo salva todo, ¿eh?
Claro, 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 el Taser lo salva todo. Y creo que son las franquicias que podrían recuperar. Pero desde luego, ya te digo, que yo creo que Sony tiene un catálogo detrás de títulos y de franquicias importantes y unas cuantas que harían bien en recuperar. Siren, por ejemplo. No sé, es que hay unas cuantas, ¿eh?
Pero ¿a también quién se lo encargarías un hipotético Siphon Filter?
A Vent Studios, ¿no? Al final han mejorado mucho.
Es que realmente podría hacerlo la propia Vent Studios, sí. Vent Studios empezaron como 9 estudios, si no recuerdo mal. Hicieron el Siphon Filter, luego fueron evolucionando. Han cambiado de nombre a Sony Vent. Sony Vent ha hecho el Days Gone, que para mí es uno de los grandes infravalorados de los últimos años. A mí es un juego que me gustó un montón. Y en PlayStation 5 es retrocompatible y además tiene un parche que lo pone a 60 frames y 4K.
Sí, que es una maravilla.
Y de hecho estoy por jugarlo otra vez las hordas con el parche este, a pesar de lo que tenía con Platino ya. Pero sí, podría ser uno de los estudios. Lo que pasa que yo con Sony y este tipo de superproducciones así como muy con toques cinematográficos, creo que siempre los sospechosos habituales son Naughty Dog y Santa Mónica. Pero Bend yo creo que podría hacer un buen trabajo. Y además es una franquicia que lógicamente la crearon ellos, así que ya la conocen bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, Sempere, José María Sempere, director de Eurogamer, por estar aquí con nosotros y por darnos todas estas piezas de información tan valiosas.
Es un placer.
Ha sido un placer tenerte como invitado en este episodio. Estás invitado siempre que quieras venir, se lo decimos a todos, pero especialmente en este caso, porque la verdad es que has aportado muchísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Qué majo, Sempere, oye, es que es un gusto estar con él, la verdad.
El mejor jefe.
Sí. Mejor compañero también, increíble, increíble persona, increíble fuente de sabiduría.
Sí, bueno, y un poco infame, no le daremos tanto la perla que es un poco infame.
No, hombre, no.
Ah, está muy bien.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y ahora, si os parece, vamos a pasar como cada semana a nuestra razón de la semana por la que hacerte con una PlayStation 5, que en este caso es, esta razón me gusta mucho, porque esta razón es hablar un poco de los juegos sociales, de los un poco los party games, así que juegas con tus amiguitos, con tus amiguitas. Hemos tenido pues juegos como por ejemplo SingStar, hemos tenido el iToy, madre mía,
ya
que
ves,
recuerdos.
El Buzz, que lo tengo.
Que te venía
por
con
ahí,
los botoncitos, era increíble. Con el presentador este, ¿se llamaba Buzz también el presentador?
Creo que era su nombre.
Con el tupé.
Yo le llamaba Jordi. Jordi
Hurtado. ¿Tú le llamas Jordi?
Jordi Hurtado, sí, pero.
¿Va a morir antes Bats que Jordi Hurtado?
Sí, sin duda, sin duda.
Sí, desde luego.
Año 2100. Eso sí que es un poco cyberpunk, ¿eh? Año 2153. Y seguimos aquí en saber y ganar. Y no hay nadie, son solo androides, un páramo destruido, desolado, hay en mitad de bombas nucleares. ¡Pregunta!
Pero él sigue adelante siempre. Sí.
Hay que crear el cyborg también de
Jordi Hurtado.
Sí. Para preservar, pues, es retro también, Jordi Hurtado.
Es muy probable que...
Es retrocompatibilidad.
Es muy probable que Sony siga apostando por este tipo de juegos, pues porque
¿Por
están...
Jordi Hurtado? Vale, perdón, ya paro.
Por favor. No, por los juegos que son así como más, pues un poquito más, bueno, como dicen los hardcore gamers, quizás más casual. A mí no me parece que es que sean más casual, a mí me parece que son pues otro tipo de juego y ya
sí,
está.
Sí, yo creo que el concepto casual debería desaparecer, ya no tiene ningún sentido. Hay videojuegos y punto. Y exacto, puedes disfrutar con un videojuego de 50x15 del Trivial y puedes disfrutar con un God of War AAA, exacto, de última producción. De hecho, yo en las fiestas, cuando nos reunimos con la familia y tal, suelo sacar a relucir estos juegos, suelo aprovechar estos juegos party games, tanto en consola como en tablero, ¿no? Pero en consola sí que es verdad, pues que igual es un poco más cómodo si ya la tienes instalada y tal y cual, no tienes que sacar el tablero o las fichas y tal. Hijo, a mí estos juegos, la verdad, me gustan mucho.
Sí, de hecho, ¿Habéis jugado Has sido tú?
Sí, es uno de los...
¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Buah! ¡Pues tenemos buenísimo que jugar!
No.
¡Es increíble! Juegas con el móvil, mola
pero
un montón.
Ha sido un éxito, entonces...
Hombre, yo lo he jugado
sí,
bastante.
Lo dieron en el Plus, además, este, que se puede
jugar sí, aparte. Era un juego de palabras lo que he hecho y no me habéis pillado.
Ah, vaya, hombre.
Has sido tú. Bien, claro. ¿Qué decías, Uri? Perdona.
No, digo que sí que es cierto lo de casual, que es mejor decir juegos sociales. Que
sí, por eso, sí.
PlayStation también insiste mucho en eso porque lleva mucho tiempo. Lo habéis comentado un poco el recorrido, ¿no? Desde PlayStation 2 hasta ahora ha hecho un montón de cosas. Pero esto es PlayLink, ya que estamos en un programa de retrocompatibilidad.
Sí.
Creo que vale mucho la pena destacarlo porque, evidentemente, los podéis seguir jugando si tenéis PlayStation 5. Aparte de que estoy convencido de que Sony va a hacer algo también en el futuro nuevo, rompedor, que es sí, un poco la línea que viene marcando. Pero en cuanto a estos juegos, la gracia es que no solamente es que pueda jugar cualquiera que no haya jugado nunca un videojuego, sino que no tiene que coger un mando. Te bajas la aplicación en el móvil y sí que juegas en la tele, sí que pones el juego en la Play, pero después juegas desde el móvil.
Eso es.
Y él ha sido tú que lo comentes, Jen, porque es que a mí me parece un juego.
Pues es que hace mucho que no juego, pero he jugado en dos reuniones de amigos diferentes y gente además, sí que es verdad que no era muy jugadora, a lo mejor gente que no era como muy de estar todos los días igual como estamos nosotros, ¿no? Pero lo tenían ahí y, oye, pues ¿a qué jugamos? Ah, pues tengo este juego que se juega con el móvil, tal. Te conectabas en un momentito y si no recuerdo yo mal, era como diferentes rondas y tenías que hacer cosas pues interactuando con el móvil, dibujando... Y es verdad que yo iba con ventaja, ¿eh? Yo iba con ventaja porque...
Claro.
Tengo el pen en el móvil, entonces yo con el lapicerito, con el pen, iba ahí dibujando. Entonces tienes que dibujar, pues... ¿Tenías que adivinar cómo era? A ver
sí,
si
tenías que adivinar. El juego en general lo que te hacía hacer es intentar acertar esa frase, ese dibujo, esa cosa que saliera en pantalla, a quién de tus amigos que está jugando le correspondería más.
Eso es.
En función de los votos de los demás... queda claro cuál es la respuesta correcta. Entonces, si aciertas, estás ganando puntos y si no, no. Pero ganas puntos en función también de la elección de los demás.
Claro, ahí
está la gracia, ¿no? Pues yo qué sé, ¿cuál es tu amigo más tonto? Pues a lo mejor todo el mundo va a saber a quién votar, ¿no?
Porque me miráis.
Claro, ahí está la gracia. Es un juego que también lo dice Jen, también hay una parte artística, ¿no? De dibujar.
Sí.
Yo, dibujos son como un niño de 2 años, entonces también te puedes reír mucho con gente como yo, en este caso. Y lo que me gusta de PlayLink también es que tiene un montón de juegos diferentes. Está desde, yo qué sé, un uno, el uno sí, de toda la vida, para sí, jugar a cartas, hasta el propio SingStar, que también se pasó a esta vertiente, lo cual está bien porque no necesitas micrófonos, que es algo que también...
Claro, eso es un... Ahí reduces también los accesorios, exacto, los cables y toda la movida.
Y luego, para alguien que le guste algo más profundo, para jugar en cooperativo también, está un juego hecho aquí en España, que es el Melbits Ball.
¡Hombre, sí, claro!
Un juegazo sí, sí, también.
Pues lo he jugado muchísimo y he tenido el Melbit Pod aquí en casa y todo. Es
como
está genial.
Es una especie de Lemmings, para que nos entendamos. Ellos mismos, yo tuve la oportunidad de hablar con esta gente, que son fenomenales, y nos lo comentaban, ¿no? Es un poco, pues eso, ir al punto A, al punto B, cooperando entre dos, y la verdad es que es un juego que también está muy bien. Todo esto
sí,
desde el móvil.
Es como un puzzle, es un juego como de puzzles y tienes que ir poniéndote de acuerdo con la otra persona. Y luego el pod, esto son la gente de Melbot Studios. Y luego el pod es un huevito donde sí, tú vas cuidando y según donde lo pongas tiene sensores térmicos, tiene sensores de luz, de oscuridad. Entonces según donde lo pongas vas creando los Melbits, que son los bichitos que luego usas para jugar al juego en sí de PlayStation. Sí, sí. Yo creo que estos juegos son juegos que nunca está de más tener, bueno, ningún juego está de más tenerlo, pero son juegos que yo creo que son un must, como se diría, ¿no? Como algo que tienes que tener en tu casa, pues para cuando vienen amigos, cuando te apetece jugar con otra persona.
Y a precios muy, muy, muy reducidos.
Exacto,
¿eh?
Exacto.
Ahí está la clave también.
No, y sí que es verdad que hay mucha gente que está un poco perdida con el tema de los juegos sociales en consolas PlayStation, que se piensan y que es del plan, a ver, vale, Call of Duty, God of War, pero eso es. Para mi hijo, ¿qué puedo comprar? O para cuando viene gente a casa, ¿qué party game puedo comprar, ¿no? Y no sé, creo que está bien darle más voz a esto.
Sí.
Porque no, por el público general no se conoce tanto que existe PlayLink y que existen estos juegos sociales que aprovechan muy bien esta tecnología, la verdad.
Eso es. Bueno, pues ya que estás hablando de voz, si te parece, con esto cerramos esta sección y pasamos a, como cada semana, con una de nuestras secciones favoritas, o quizás con una de las que, sí, con la que más nos gusta, yo creo, ¿sí o no, chicos?
Hombre, es la más dicharachera y dinámica, ¿no? Dicharachero es muy de años 90, ¿verdad?
Pero me gusta dicharachero. Tiene
sí,
ahí...
es tan desuso dicharachero.
Tiene una literación así, dicharachero.
Es verdad.
Por lo menos lo has
verdad.
Dicho bien, que yo el otro día dije dicharadera con el amigo.
¿Dicharadera?
Bueno.
Y
sentí una vergüenza, digo... Pero bueno,
diracharecho, sí.
La misma
pues muy
palabra.
Diracharecha esta sección, la verdad. Y es la sección donde hablamos con nuestros oyentes. Bueno, hablamos, ojalá hablásemos directamente. ¿Te imaginas? Entramos
estaría
en directo
bien,
con...
¿eh? Estaría
con
bien.
Paco de Cuenca, no, bueno, nos enviáis vuestros
consulta
audios.
Consulta y adivinación gratis. Y sí, te hago una, sí. Igual te respondo la retrocompatibilidad que te hago una mancia.
¿Han visto? Pues esta es la sección en la que hablamos con vosotras y vosotros. Os recordamos que sigue sin nombre esta sección. O sea que si nos queréis sí. mandar audios sugiriéndonos nombre de sección, creo que ya alguien lo ha hecho. Ya hemos tenido una sugerencia, pero se ha
sí.
quedado un poco ahí anotada.
A mí me han dicho una off
the record.
Off the record, gracias. Sí. Iba a decir off topic. Claro, y he dicho yo, mire, me llame la audio. Pero me parece que estaría bien representarosla aquí, porque
¿sí?
Una amiga me ha dicho de qué es. Digo, es una sección de consultas de los oyentes y me dice, podéis llamarla. Es lo que hago yo siempre que me hablas porque no me entero, me dice. Y yo digo, hombre, bueno, lo voy a consultar con mis amigos. Sí. Bienvenidos a la sección donde escuchamos las preguntas de los oyentes. Yo lo dejo ahí.
Lo que pasa es que con esa sección no sabes si es para enterarte o es que has visto a tu amigo Pepe por la calle y le ha dicho ¡eh!
Claro, entonces, ahí está la ambigüedad.
Vale, corta, concisa. La anotamos también en la lista de posibles.
Muy bien hecho, ¿eh? Has metido ahí la sección, nombre de la sección sin enterarte. Perfecto.
Sí. Venga, pues si os parece, Uri y Borja, vamos con el primer audio de esta semana.
Hola, gente de Quinto Nivel. Soy Narcofa, desde el otro lado del charco. Y lo primero, antes de todo, Borjita, no soy Virgo, así que ahí te has confundido totalmente. Te acepto lo del bar. O sea, bajando a la derecha sí que puedes encontrar un bar, así que bueno, 50%, no se te puede echar nada en cara. Y bueno, simplemente para deciros el nombre, yo creo que sería un nombre muy adecuado poner esa peñita de nivel. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Venga, chicos, un saludo.
Oye, esa peñita de nivel...
Claro, hostia, no está mal. Sobre lo de que no eres Virgo, que tú sepas.
Bueno, seguro que Venus se encontró con Saturno ascendente de la luna el día que él nació.
No, es que me parece una falta de respeto a mi oficio el hecho de que me diga que no soy Virgo y tú que sabes lo que eres o dejas de ser en algún momento determinado.
50%, Borja, ya has acertado más que tú.
Pero escucha, ¿no han sacado un signo nuevo del horóscopo que se llama
yo soy ese. Sí.
Oye, pues entonces se descolocan todos los signos y posiblemente es Virgo, quizá.
Ahora sí.
Yo
sí,
ahora me lo creo todo porque ayer leí una noticia de un hombre o lo que sea, que se ha puesto aletas de pez en la cabeza.
Un hombre o lo que sea, me ha gustado mucho.
Claro, porque a lo mejor ya no se identifica como hombre, se identifica como pez.
Es lo que dice, él no se identifica como persona, entonces...
Mientras
sea feliz...
Y Narcofa es Virgo, te lo decimos... Narcofas, te lo estamos diciendo aquí, si no lo sabes, es que lo eres, te lo
decimos. Oye, no ha dicho su signo, quiero decir, no soy Virgo, soy tal, no lo ha hecho esto, solo ha negado mi deducción.
Le gusta el misterio.
Efectivamente. Y sí que tiene un bar. Y también te digo, no es tan fácil deducir que tienes un bar abajo a la derecha. Porque tú, Jen, no lo tienes.
Oh, Dios mío, ¿cómo lo sabes?
Hombre, porque no tienes bar, porque tú trabajas en esto, no eres dueña de ningún bar.
Yo
bien,
no.
Sigamos, por favor.
Soy Álvaro y soy de Valencia. Y tengo la Play desde hace unas semanas. Y de momento lo que más me ha gustado ha sido el mando y los juegos exclusivos como el Spider-Man. Y os quería preguntar si sabéis cuándo van a salir mandos en otros colores. Muchas gracias.
Qué voz tan bonita, Álvaro, Hay que decirlo, Álvaro de Valencia. Sí, a mí me suena un poco más como si fuera de Alcorcón, te lo voy a decir, Pero.
¿Es posible que sea de Alcorcón y que sea Virgo también?
Puede ser, quién sabe. A mí me suena un poco más a Sagitario, fíjate lo que te voy a decir,
Ya porque estamos preguntando... aquí suplantando mi oficio.
No, pero a ver, nos ha dicho que está muy contento con la Play. Pues Álvaro, nos alegramos mucho. Que dice que si van a salir más colores.
Claro, ¿te imaginas que dijera, oye, no estoy nada feliz y aquí en el programa de PlayStation 5, ¿no?
No,
poniendo el audio de, oye, feo. Mira, es que la Play, oye, no sé qué.
Pelota ya de...
Claro.
Está feo.
No, está feo. Oye,
a este paso hay más virgos que vírgenes, ¿eh? En este país ya, Borja.
Mira, había intentado evitar hacer el chiste del rato porque digo, aquí tenemos un poco de clase, pero gracias, Uri, por haber...
No. Es que estamos repartiendo carnets de virgos aquí.
Un poco. Pero bueno, respecto a los colores de los mandos, seguro que son,
hombre,
a sacar
sí.
colores
sí,
y mandos ya. con distintos colores.
No está confirmado, pero hombre.
Sí. No, sí, está confirmado.
Sí, lo que no sabemos cuándo.
Lo comentamos incluso en un podcast anterior. Sí. Lo que no está claro es qué colores van a ser. Porque
claro, no sabemos.
Te decía lo de, ¿va a haber el mando negro? La pregunta era esa, en esa guía que hay de Sony oficial, y la respuesta es, va a haber mandos de otros colores. Ni siquiera te dicen si el negro va a ser realmente uno. Se entiende que sí, supongo, pero...
Y luego solemos tener ediciones especiales que salen muy bonitos.
Sí, no, eso sin duda. O sea, tendremos a cascoporro de estas cosas.
Sí, así que nada, Álvaro, muchas gracias de Valencia. Muchas gracias por tu pregunta. Y con esto, pues hemos acabado por hoy, Sequitines.
Qué rápido pasa el tiempo a vuestro lado, amigos.
¿Verdad que sí? Sí. En un suspiro, más rápido que los tiempos de carga de PlayStation 5.
¡Uy, qué bien ligado! ¿Cómo se nota que por algo tan contratado?
Sí, sí. Solo por las idas y venidas y por conectar ahí las
Por opciones. Ligar, ¿eh? Por ligar
sí, temas. Solo por ligar. Bueno, pues Borja, Uri, muchísimas gracias por estar a mi lado una semana más.
A ti, a vosotros.
A ti siempre.
Pues nos vemos pronto. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en todas las plataformas de podcast, que nos ve en YouTube, en el canal oficial de PlayStation España. Muchas gracias a los oyentes y a las oyentes que nos mandan audios. Muchas gracias. Y pues nada, que nos vemos prontito y que seáis buenos y que juguéis mucho.
Cuidaos mucho.
Hasta luego.
Chao.